La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos continúa los esfuerzos diplomáticos para enfrentar la crisis Rusia-Ucrania sin descuidar los aspectos defensivos. Estados Unidos anticipa que las disrupciones en la cadena de suministro continuarán por la situación actual en China por el COVID-19. Y el embajador de Estados Unidos en México confía en que las reformas a la ley eléctrica sean ecuánimes para las empresas estadounidenses. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden intensifica sus esfuerzos de acercamiento con líderes de naciones aliadas como parte de las precauciones que toma Estados Unidos ante una posible invasión rusa a territorio ucraniano. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos mantiene la firme convicción de que una incursión rusa a Ucrania podría suceder en cualquier momento, y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió en el programa This Week de la cadena ABC que esta sería la operación militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Creemos que existe una posibilidad muy clara de que Vladimir Putin ordenará un ataque contra Ucrania. Podría tomar varias formas diferentes. Podría suceder tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas todavía. Él se ha puesto en una posición con despliegues militares para poder actuar agresivamente contra Ucrania en cualquier momento.
Sullivan aseguró que Estados Unidos se mantiene prevenido y responderá a cualquier movimiento militar ejecutado por Moscú. Y precisamente siguiendo esta línea en la que Washington se prepara para el peor de los escenarios, el presidente Joe Biden dará hoy la bienvenida al canciller alemán Olaf Scholz. Durante el encuentro entre ambos líderes y aliados occidentales, el mandatario estadounidense buscará expresar unidad en la respuesta occidental ante una posible invasión rusa. Paralelamente, y en el marco del Consejo de la Energía entre Estados Unidos y la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, llega a Washington para reunirse con el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, con el objetivo principal de asegurar el suministro energético a Europa en el caso de un conflicto bélico en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente ruso Vladimir Putin, según expertos, está en una posición difícil por la amenaza a Ucrania, luego de que hizo demandas poco realistas que Estados Unidos y la OTAN no pueden cumplir. Héctor Contreras tiene los detalles.
El presidente ruso Vladimir Putin insiste en culpar a Estados Unidos y la OTAN por las crecientes tensiones, afirmando que el objetivo estadounidense más importante es contener a Rusia, ya que Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr esta meta. Pero los expertos señalan que Putin es quien desplegó más de 100.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania, Crimea y Bielorrusia para reforzar su petición de que la OTAN retire alguna de sus fuerzas de Europa del Este y prometa nunca admitir a Ucrania. Con esta acumulación militar, Putin se ha metido en una caja de Pandora, dice el ex analista militar de la CIA, Jeffrey Edmonds.
Él ha hecho demandas muy maximalistas que él sabe que realmente no podemos. Quiero decir, asumiría que él sabe que no podemos cumplir. No vamos a retirar la infraestructura de la OTAN a los niveles de 1997, que es una de las cosas que nos han pedido que hagamos. Y creo que está en un patrón de espera, esperando la composición militar adecuada en la frontera de Ucrania para emprender una acción militar.
El presidente Joe Biden dice que él y Putin se entienden, pero el mandatario estadounidense también ha dicho que considera que el líder ruso planea invadir Ucrania. Algunos expertos dicen que Putin quiere asegurarse de que Rusia siga siendo vista como un jugador importante en el escenario mundial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los casos más recientes de COVID-19 en China han puesto aún más estrés en una cadena de suministro ya tensa en Estados Unidos, provocada por retrasos en el envío de artículos cotidianos, y los empresarios están extremando sus esfuerzos para suplir las falencias y satisfacer a sus consumidores. Los expertos en la cadena de suministro dicen que los retrasos seguirán siendo impredecibles, en gran parte porque se han detectado las variantes Omicron y Delta del COVID-19 en muchas provincias chinas, incluidas las ciudades portuarias. Eso, combinado con la estrategia cero COVID de bloqueos y pruebas masivas de China, está causando un efecto dominó en la cadena de suministro global. John Ferguson se especializa en globalización, comercio y finanzas en el Economist Impact y dice:
entonces, antes de Omicron y antes de los últimos bloqueos y bloqueos parciales en China, las cadenas de suministro globales ya estaban estresadas y han estado estresadas durante un par de años. Pero esta última ronda de eventos allí en China y los puertos chinos se ha sumado a lo que ya es una situación muy difícil.
Incluso cuando los buques portacontenedores llegan a los Estados Unidos, hay más demoras, según dice Atul Vashista, director ejecutivo de Supply Wisdom, una firma de inteligencia de riesgos de la cadena de suministro.
Hay escasez de contenedores, pero también tenemos escasez de trabajadores aquí, en los almacenes, en los camiones.
También hay un costo financiero por los retrasos. Por ejemplo, un contenedor que solía costar entre $3,000 y $4,000 para enviar, ahora cuesta más de $20,000.
Y la plataforma social TikTok podría enfrentar una acción legal porque está siendo utilizada para reclutar conductores de vehículos para el transporte ilegal de migrantes. Víctor Hugo Castillo tiene los detalles.
Cartels in Mexico. El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa a cárteles mexicanos de usar TikTok para reclutar personas para el contrabando humano.
TikTok debería estar avergonzado, ser condenado y tener una acción legal en su contra por promover el tráfico humano en Texas y en los Estados Unidos de América.
El gobernador de Texas dice que para ponerle fin a esta situación hay que recurrir a las vías legales y emitir una orden judicial para detener el uso de TikTok para fines criminales, ya que el crimen organizado contrata choferes en la plataforma social para transportar a migrantes que han cruzado la frontera de manera irregular.
Y esto debido a que se anuncia en las redes sociales y se está trayendo a muchos de estos conductores para que vengan al valle o al del río o a cualquier lugar de la frontera.
Los carteles han reclutado durante mucho tiempo a nuestros niños en ambos lados de la frontera para hacer sus trabajos, por lo que están buscando diferentes recursos. Ciertamente se han asociado con pandillas transnacionales y estatales para llevar a cabo sus operaciones.
De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, los carteles reclutan residentes de diferentes partes de la nación, porque no se dan abasto para trasladar lo suficientemente rápido a numerosos migrantes sin documentos.
No están tratando de contrabandear algo para mantenerlo en la frontera. Lo están moviendo a diferentes centros de transbordo, no solo en el estado, sino en toda la nación.
Las redes sociales se han vuelto un punto de contacto para los traficantes de personas, promoviendo miles de dólares por un trabajo supuestamente fácil, que al final es peligroso y tiene graves implicaciones legales. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos informando. Están en sintonía de Buenos Días América. El Congreso mexicano continúa considerando la ley de reforma eléctrica, en tanto que el embajador de Estados Unidos en México aclaró que su prioridad es que haya igualdad de oportunidades para empresas estadounidenses. Sara Pablo informa.
A propósito de la iniciativa de reforma eléctrica mediante la cual el Ejecutivo pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que una de sus prioridades es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para buscar que haya un piso justo y parejo. Horas antes, el embajador se había reunido con diputados, con quienes dijo compartió la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral y expresó su visión de una América del Norte como potencia de energía limpia, y también dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de modificar la reforma energética del 2013, pues las leyes siempre necesitan cambiarse.
México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él.
Cuestionado sobre estas declaraciones, el presidente López Obrador agradeció sus palabras y recordó que el hoy embajador fue senador y sabe que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante y se presentan nuevas realidades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Venezuela, el Parlamento de mayoría chavista aprobó una ley que, según expertos, golpeará aún más el bolsillo de los venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas, no es una buena noticia para los ciudadanos y llega para complicar aún más la distorsionada economía venezolana, coinciden las opiniones de los especialistas. Como consecuencia de la crisis económica, Venezuela ha vivido una dolarización transaccional de facto, al punto de que más del 60% de las operaciones se llevan a cabo en moneda extranjera y no con el bolívar, la moneda oficial. En conversación con La Voz de América, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica que una vez entre en vigencia, todos aquellos que realicen una compra y venta de cualquier bien o servicio deberá pagar el impuesto.
No hay excepciones allí. La tasa del impuesto varía entre 2 y 20%, una tasa muy alta, prácticamente que va a ser prohibitivo la compra de cualquier bien, y obviamente mientras mayor sea la tasa a la cual se cobre el impuesto, mayor es el estímulo a la actividad ilegal.
Consultado respecto a los motivos por los cuales el gobierno impulsa la ley en un momento en el que se registraba una leve recuperación de la economía, el economista Luis Oliveros explica que en parte el propósito es buscar recursos.
Y para nadie es un secreto que el gobierno está teniendo problemas en su flujo de caja. El gobierno está tratando de ver cómo hace para aumentar sus ingresos fiscales. Y lamentablemente lo está haciendo vía impuestos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la aprobación de la ley asegurando que los grandes comerciantes se embolsillan los dólares y no entregan ni un centavo al Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, en medio de un panorama fragmentado políticamente, se enfrenta a la campaña electoral de Congreso y Presidencia de la República. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Avanza la campaña política en Colombia para la elección del nuevo Congreso y el presidente de la República, en marzo y mayo respectivamente, en medio de tensiones entre los sectores políticos, aun cuando, según el académico y analista político Jan Basset, no muestra un panorama polarizado, como en anteriores ocasiones, pero sí bastante fragmentado en lo que tiene que ver con opciones presidenciales.
Aunque últimamente pues la oferta electoral se ha organizado en tres coaliciones más o menos coherentes, y eso que no agota toda la oferta. El desafío es hacer que efectivamente haya candidatos que logren convencer ahí una proporción significativa del electorado.
Pese a que el analista Basset no augura mayor renovación en lo que tiene que ver con el Congreso, para la actual legisladora de oposición, Catherine Miranda, hay esperanza en que el descontento de la población manifestado en las protestas masivas marque una nueva tendencia.
Siento que la ciudadanía ha tenido un despertar muy grande en Colombia. Realmente se está dando cuenta de lo mal del actual de muchísimos políticos en nuestro país y que le vamos a apostar un cambio.
Pero más allá de la contienda política, los grupos armados ilegales también pretenden incidir en la campaña política con un objetivo claro. La campaña electoral por ahora se centra en las elecciones de Congreso del próximo 13 de marzo y en conocer ese mismo día los candidatos únicos a la presidencia de tres grandes coaliciones políticas que junto al representante del uribismo y otros candidatos de fuerzas independientes se enfrentarán en mayo en la primera vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Defensores de derechos humanos denuncian que el gobierno de Nicaragua ha instrumentalizado el poder judicial como una herramienta de represión para anular la oposición política en el país. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Los juicios contra los presos políticos continúan en Nicaragua y las sentencias de culpabilidad se siguen acumulando en medio de procesos judiciales cargados de irregularidades, según han denunciado los abogados defensores de los detenidos, mientras organismos defensores de derechos humanos denunciaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega está utilizando al Poder Judicial del país como una herramienta más de represión. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América.
De uno de las represores más grandes que existe actualmente en el país, como es la Fiscalía. Son ellos los portadores precisamente de las imputaciones falsas.
En tanto, Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más explicó que la Fiscalía violenta los tratados internacionales de derechos fundamentales, el Código Procesal Penal y el Código Penal.
Una demostración de que se trata de un ministerio eminentemente político. Un ministerio que demuestra el sesgo político partidario al servicio.
El juicio más reciente fue para el periodista y exaspirante presidencial Miguel Mora y se le declaró culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El 1 de febrero comenzaron los juicios contra los presos de conciencia y hasta ahora 6 prisioneros han sido declarados culpables. A Miguel Mora se suma Yader Parajón, Muammar Bado, Ana Margarita Vigil, la exguerrillera sandinista disidente Dora María Telles y el líder estudiantil Lester Alemán. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia, el descenso de contagios de COVID-19 genera optimismo en las autoridades y luego de una semana del inicio de la gestión escolar 2022, persiste la preocupación por la calidad educativa. Fabiola Chambi tiene este reporte.
Bajo las modalidades presencial, semipresencial y a distancia instruidas por el Ministerio de Educación, los estudiantes emprenden la segunda semana en este nuevo año escolar en Bolivia. Y en medio de un descenso de los contagios de COVID-19, las autoridades educativas anunciaron que el retorno a las aulas se da en un mayor porcentaje. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, dijo que sobre todo en el área rural es donde se ha priorizado la modalidad presencial.
Principalmente en áreas rurales están trabajando en la modalidad presencial. Los contagios no es en las unidades educativas, es en la calle, en el mercado.
En más de 2 años de pandemia, sobre todo a nivel de conectividad, se han reportado muchos problemas que han incidido en la deserción escolar y también en la calidad de la educación, como explicó a La Voz de América el director de la organización Internet Bolivia, Cristian León.
Bolivia es uno de los países que mayor riesgo tiene en este momento de entrar en lo que la CEPAL ha denominado como crisis silenciosa, que es la combinación de altas tasas de deserción escolar, problemas de aprendizaje en los estudiantes y problemas de continuidad y no se han resuelto.
Sin embargo, los maestros reclaman que aún las unidades educativas no tienen las condiciones de bioseguridad para recibir a los estudiantes y piden que se hagan mayores esfuerzos para garantizar la vacunación. Al respecto, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, propuso que se vacune al 100% de estudiantes entre 5 y 17 años hasta finales de abril.
Con apoyo podemos lograrlo hasta mediados de abril, finales de abril, quizás antes.
Según datos oficiales, el 1 de febrero, más de 2.800.000 estudiantes iniciaron la gestión escolar 2022. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que la inclusión de una atleta uigur por parte de China en el encendido de la llama olímpica durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing el viernes fue un intento de funcionarios chinos de distraer la atención del mundo acerca de las violaciones de derechos humanos que sufre este grupo étnico del país asiático. Estados Unidos estableció un boicot diplomático de los Juegos enviando solo una delegación de atletas, pero sin la tradicional compañía de una delegación de alto nivel que, en muchas oportunidades, ha estado encabezada por el propio presidente estadounidense. La razón para esta medida fue específicamente el presunto abuso sistemático y generalizado de China de las minorías étnicas y religiosas en su región occidental, especialmente los uigures, predominantemente musulmanes de Xinjiang. La selección del esquiador de fondo Dingjir Jilumjian para ser uno de los dos últimos portadores de la antorcha olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno fue una gran sorpresa. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo en el programa State of the Union de la cadena televisiva CNN que la elección del atleta uigur fue un esfuerzo de los chinos para distraernos del verdadero problema que nos ocupa, el que los uigures están siendo torturados y son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de los chinos. Estados Unidos dice que China está cometiendo un genocidio en su trato a los uigures y China, por su parte, niega cualquier abuso y dice que las medidas que ha tomado son necesarias para combatir el terrorismo y el movimiento separatista.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, el Pro Bowl volvió a, después de cancelarse el año pasado por la pandemia, debutó en Las Vegas después de que las cuatro ediciones anteriores se llevaron a cabo en Orlando, pero la demanda de Flores, uno de los entrenadores, fue un recordatorio incluso para estos jugadores de élite de que hay mucho trabajo por hacer en su deporte para lograr la equidad racial. Siento que los entrenadores afroestadounidenses a veces son desfavorecidos, de modo que simplemente hay que encontrar una forma de que esto funcione, dijo Darius Leonard, linebacker de los Colts de Indianapolis. Muchos dueños a puerta cerrada dicen muchas cosas y como jugadores no las vemos, añadió. Y los entrenadores, como en el caso de Brian, odian perder y quieren hacer un cambio. De algún modo vamos a encontrar la manera de que haya una plataforma más pareja para todas las razas, no solo para los blancos o los negros, sino para todos, dijo. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos en China dijeron que responderían a las quejas sobre las condiciones de aislamiento para deportistas que dieron positivo en coronavirus y que trabajaban para asegurarse de que tenían habitaciones limpias, comida mejor y acceso a internet y equipamiento para entrenar. Estas son exactamente las cosas que tenemos que abordar. Es una obligación, una responsabilidad y debemos asegurarnos de que se cumplan estas expectativas, dijo Christopher Davy, director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para los Juegos. La organización trabajará para asegurarse de que todo esté perfecto para los deportistas en cuarentena. Ann Sirón, del Comité Organizador de Beijing. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El 13 de marzo en Londres será la entrega de los premios a lo mejor del cine británico, los BAFTA. La película de ciencia ficción Dune lidera con 11 nominaciones, seguida del Poder del Perro con 8. Belfast, la película en blanco y negro semi-autobiográfica de Kenneth Branagh, ambientada al comienzo del conflicto de Irlanda del Norte, recibió 6 postulaciones a los principales premios cinematográficos de Gran Bretaña. Licorice Pizza y Don't Look Up también compiten por mejor película. El servicio de transmisión HBO Max saldrá en 15 países europeos, incluidos Polonia y Portugal, el 8 de marzo. HBO Max llegó a Europa en octubre con una serie de ofertas para captar clientes de Netflix y Disney Plus. HBO Max no estará disponible en el Reino Unido, Alemania ni Italia durante los próximos años debido a un acuerdo con Sky. La publicación Mojo Wire de Mother Jones dijo que el Papa Francisco fue visto hace poco comprando discos compactos en una tienda de Roma. Según el dueño del establecimiento comercial, el Papa es un apasionado de la música, dice Mojo Wire, agregando que Francisco posee una colección de más de 2.000 discos compactos y discos de vinilo con piezas que van desde himnos gospel interpretados por Elvis Presley, tangos, música de Astor Piazzolla, Edith Piaf y adagios de Mozart. Playlist de Francisco se suma así al mate, al asado, el vino y el fútbol, gustos del Santo Padre, a quien la publicación llama cariñosamente DJ Frank. En 1973, Elton John pasa 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Crocodile Rock. La canción, escrita con Bernie Taupin, pertenece al álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, y fue su primer sencillo en llegar al primer lugar. El tema Daniel, el siguiente que sonó de ese álbum, alcanzó el puesto número 2. Crocodile Rock fue certificado platino por ventas superiores a los 2 millones de copias. 1959, febrero, Buddy Holly muere en un accidente aéreo en el estado de Iowa. Hello, J.P. Richardson, conocido como Big Bopper, Richie Valens, el de La Bamba, y el piloto también fallecieron en la tragedia. El grupo viajaba a Fargo, Dakota del Norte, para la siguiente presentación de su gira Winter Dance Party. Fue el día que murió la música, como relata Don McLean en American Pie. So bye, bye, Miss American Pie. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.